Amén, mis hermanos. Decíamos que el capítulo 4 de la carta tiene que ver con los deberes de Timoteo. Esta parte de la carta, después de Pablo mostrarle cómo él tenía que corregir a los falsos maestros, organizar la reunión de oración, organizar el rol de la mujer, hablar del liderazgo. Ahora, en este capítulo 4, Pablo le ha hablado a Timoteo de varias cosas en las que él se tiene que ocupar para poder cumplir el servicio que él tenía. Vimos que Timoteo tenía que aprender a disciplinarse en el ejercicio de la piedad, en esa contraparte del ejercicio físico. Y la enseñanza anterior, vimos que Timoteo debía buscar ser un hombre ejemplar y que lo que iba a hacer que Timoteo pudiera tener un respaldo, un respeto de los hermanos, era una vida ejemplar. Y estuvimos solo en ese versículo mostrando cómo, en qué áreas Timoteo tenía que tener una vida ejemplar. Ahora los siguientes versos, que van del 13 al 16, que son los que acabamos de leer, tienen que ver mucho con los deberes ministeriales de Timoteo, sus dones y en las cosas que él se tiene que ocupar. Y aquí vamos a darnos cuenta que todos aquellos que de alguna manera reciben un encargo de parte de Dios en la iglesia, especialmente aquellos que nos pastorean, ellos tienen unos deberes que la Biblia establece, porque esos deberes hacen parte de su servicio a la iglesia y hacen parte de lo que debería ser el ministerio en la iglesia. Entonces vamos a ver cómo Pablo le hace consciente a Timoteo sus deberes, después le muestra cómo él debe ser responsable con los dones que Dios le ha dado, y cómo él tiene que tener una ocupación en cuanto a su vida y la doctrina. Y cómo cuando aquellos hombres que han sido puestos por Dios se ocupan de eso, eso trae una bendición primeramente a sus vidas y a los que lo oyen. Entonces estos pasajes de alguna manera se enfocan mucho en el ministerio. Pero podemos aprender varias cosas. Aunque se ocupa de los ministros, nosotros debemos, si no somos personas llamadas a este trabajo, debemos aprender a discernir cuáles son los roles de estas personas, ¿sí? Y en qué asuntos una iglesia normalmente debe permanecer, porque en esto se ocupan los versos que vamos a leer hoy. Entonces, bueno, voy a leerlo nuevamente y vamos a verlo ya desde esa perspectiva, ¿no? Las responsabilidades de Timoteo. Entre tanto, Pablo vuelve a la ciudad de Éfeso, porque dice ahí el verso 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, Pablo tenía el deseo de regresar a la ciudad de Éfeso, pero mientras Pablo regresaba, Timoteo debía estar ocupado. Y eso nos muestra que los ministros de Dios, ellos tienen una ocupación, ellos tienen unos deberes, y ellos deben cumplir esos deberes delante de Dios. Y entre los deberes que Pablo menciona, estos tres deberes están relacionados con el ministerio. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, bueno, vamos a ver cada una de esas ocupaciones, porque son ocupaciones que aparecen bastante en el Nuevo Testamento relacionada a los que ministran en la casa de Dios, a los que pastorean la casa de Dios. Esa primera palabra, ocúpate en la lectura, no habla de la lectura personal de Timoteo. No habla de que Timoteo debería estar leyendo libros, aunque obviamente el pastor, para, como lo vamos a ver más adelante, para él poder servir a otros, él tiene que crecer personalmente. Pero esta palabra, anagnosis en el griego, es una palabra que se usaba para la lectura pública, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús llega a la sinagoga y él abrió el libro de Isaías y lo leyó, es esa palabra, ¿sí? Y hay varias veces en el Nuevo Testamento donde Pablo insiste, por ejemplo, que la carta que él escribió a los tesalonicenses, ellos debían leerla en la iglesia. O cuando Apocalipsis dice en el comienzo del libro, bienaventurados los que leen las palabras de esa profecía. Es esa palabra que habla de una lectura pública hacia la iglesia. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que Timoteo debía enseñar la palabra. Y una de las maneras que se hacía la enseñanza de la palabra era leyendo la palabra a los creyentes. De alguna manera es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, léele las escrituras a la iglesia. Que la iglesia esté familiarizada con la palabra. Que la iglesia escuche la palabra. Si ustedes, por lo menos la cita que yo mencionaba ahí en 1 Tesalonicenses 5:27, vamos a leerla, porque estas son instrucciones inspiradas, son mandamientos de Dios para los que sirven en la casa de Dios. ¿Qué debería estar haciendo un pastor? ¿Qué debería estar predicando un pastor? ¿Cuáles son sus ocupaciones? Bueno, esa instrucción de Pablo a Timoteo le muestra a aquellos que ministran qué deberían estar haciendo en la asamblea. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:27, dice, os conjuro por el Señor. ¿Ustedes saben qué significa os conjuro? O sea, Pablo está haciendo juramentar a los hermanos en cuanto a lo que él les va a decir que hagan. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. O sea, Pablo está comprometiendo especialmente al liderazgo de la iglesia de Tesalónica, a leer esta carta a toda la iglesia, ¿sí? Y esa era una práctica común de las iglesias del Nuevo Testamento. Ellos leían las Escrituras, leían el Antiguo Testamento, leían las cartas de Pablo, leían las cartas de Pedro, leían posteriormente las cartas de Juan. Entonces, un ministro o alguien que está pastoreando la iglesia del Señor, él tiene que cumplir este deber. Leer las Escrituras, obviamente, y predicarlas, explicarlas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta reunión donde, cuando por la gracia del Señor hemos podido estar y estamos leyendo Primera de Timoteo, eso es una instrucción bíblica. Eso es una responsabilidad que deberían tener todos aquellos que están predicando y sirviendo en la casa de Dios. Ellos deberían estar leyendo las Escrituras y explicándolas al pueblo. Mientras Timoteo esperaba a Pablo, Timoteo que tenía que dedicarse a la lectura pública y a la enseñanza de la palabra. Esa es la idea de ese, ocúpate en la lectura. Eso era lo que, por ejemplo, hacían todos los sábados en la sinagoga. En la sinagoga todos los sábados se leían las Escrituras y el ministro de la sinagoga explicaba las Escrituras. Esa llegó a ser la práctica de los apóstoles y de las iglesias primitivas. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, estudiando un evangelio, una epístola o un libro del Nuevo o el Antiguo Testamento, simplemente estamos obedeciendo un mandato de Dios. Y es un mandato de Dios que es importante. ¿Por qué? Porque una iglesia tiene que ser enseñada, pastoreada con la Biblia. Y para que la iglesia ame, conozca, entienda, lea la palabra, sus ministros tienen que estar ocupados haciendo eso, ¿sí? Entonces, lo primero que le dice Pablo a Timoteo, como se lo está diciendo a los tesalonicenses y como tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento, era que él tenía que, en su trabajo de pastor en esta iglesia, con los otros que estaban allí, leer las Escrituras, ¿sí? Es un ejercicio, es una disciplina espiritual, eso es una práctica importante que toda iglesia debe tener. Las iglesias tienen que conocer las Escrituras. Sus ministros tienen que leerles la palabra, enseñarles la palabra y instruirlos en la palabra, ¿sí? Entonces, Timoteo, como dice acá, tenía que estar ocupado en eso, ¿sí? Entonces, yo para poder, por ejemplo, leer Apocalipsis, que es una bienaventuranza, yo para podérselo leer a la iglesia y explicarlo, yo tengo que sumergirme en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, hay un hermano muy conocido en la historia de la iglesia, uno de los grandes predicadores ingleses, se llamaba Martin John Jones. De él hay varios libros que son una cosa buenísima. Él dice que él tenía, por ejemplo, la práctica de antes de predicar un libro del Nuevo Testamento, leerlo 50 veces. Imagínense ese ejemplo, ¿no? Esos eran verdaderos hombres de Dios. Entonces, claro, cuando iban a predicar esos libros a la iglesia, ellos podían explicar esos libros, ellos podían enseñar a la iglesia, ellos podían generalmente pastorear a la iglesia según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos, como decíamos ahora, aquellos que somos llamados a servir al Señor, somos llamados a servir con la palabra. Y cuando yo estoy congregándome, cuando yo estoy viendo personas que están siendo puestas por Dios, ellos deberían estar cumpliendo estos deberes, leyéndonos la palabra, explicándonos la palabra y exhortándonos con la palabra. Entonces, ocúpate, le está diciendo Pablo a Timoteo, en la lectura. Pero no solo en la lectura, ¿en qué más dice ahí? La exhortación y la enseñanza. Entonces Timoteo tenía que estar ocupado en la lectura de las escrituras de tal manera que pudiera traer la enseñanza a la iglesia, pero también tenía que estar ocupado en la exhortación. La exhortación tiene que ver con esa aplicación directa, personal de la palabra a la vida de las personas, ¿sí? La exhortación es como aplicar la enseñanza que estamos trayendo a la iglesia a la vida personal. Eso se hace, por un lado, con la predicación, y eso también se hace, por un lado, de manera privada. Entonces, Timoteo tenía que estar leyendo la palabra a la iglesia, exhortando a la iglesia, pero también, como Pablo nos muestra ahí en Hechos 20 y 21, que él dice que él amonestaba a cada uno de ellos con lágrimas. Entonces, un ministro de Dios en la iglesia tiene que estar leyendo la palabra, predicando la palabra, pero a la vez velando que esa palabra se esté viviendo por las personas, velando de que esa palabra esté teniendo efecto. Y eso a veces implica la exhortación pública, pero también la exhortación privada, ¿sí? Los hombres de Dios tienen que estar, de alguna manera, velando de que las verdades que se están aprendiendo sean congruentes con la vida que estamos llevando. Entonces, una persona que está sirviendo a Dios no es solo alguien que enseña, es alguien que vela, cuida y hace que lo que se enseñe tenga efectos en la vida. La palabra exhortación también incluye amonestación, advertencia, consejo, consolación, sobre todo siempre llamando como a la conciencia de cada uno de los que están oyendo. Entonces Timoteo tenía que estar predicando, pero también Timoteo tenía que estar en un sentido amonestando a los hermanos, aconsejando a los hermanos, advirtiendo a los hermanos de aquello que en sus vidas no correspondiera a la enseñanza. Eso hacen los pastores, hermanos. Los pastores cuidan la salud espiritual de las ovejas. Y en un sentido la amonestación es ese ejercicio pastoral de llegar a la vida y decirle, hermano, ten cuidado con esto. Oh, hermano, recibe esto, consuélate con esto, ¿sí? Es todo ese ejercicio pastoral, no solo de enseñar, sino de cuidar, amonestando, aconsejando a las personas. Y eso es una ocupación, eso requiere tiempo. Y Timoteo tenía que estar dedicado a eso. Entonces, cuando usted comienza a ver el perfil de un siervo que Pablo está estableciendo para Timoteo, es alguien que está enseñando la palabra y exhortando de manera personal a las personas para que anden conforme a esa palabra. Entonces, esas eran las ocupaciones de Timoteo: leer la palabra, exhortar, y lo siguiente es la enseñanza. Esa palabra en el griego, didascalia. Esa palabra en el griego, enseñanza, habla de una manera sistemática. Es como si le estuviera diciendo Pablo a Timoteo, ocúpate de enseñar la doctrina de manera sistemática, ¿sí? De ahí viene todo lo que nosotros conocemos como la teología sistemática, que es la enseñanza de todas las doctrinas cristianas enseñadas de manera sistemática, organizada. La doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, la doctrina del hombre, la doctrina de la caída, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia. O sea, los ministros de Dios tienen que enseñar doctrina. Y esa enseñanza nos habla de manera regular, nos habla de manera organizada. Timoteo tenía que enseñar doctrina, exhortar personas y enseñar las escrituras, ¿sí? Esos son deberes que tienen los ministros, los que están pastoreando. Ellos sí hacen otras cosas, pero estas son cosas importantes. Verdaderos pastores de Dios están enseñando doctrina, enseñando la palabra y exhortando, ¿sí? Y Timoteo tenía que estar ocupado en estas cosas. Era el corazón del ministerio de Timoteo. Obviamente, para yo poder leer las escrituras, yo tengo que sumergirme en las escrituras. Para enseñar doctrina, yo tengo que estudiar doctrina, conocer doctrina, entender la doctrina. Y para exhortar a las personas, yo tengo que acercarme, conocerlas, estar en medio del pueblo. Entonces, Timoteo tenía que ser un hombre de la palabra, un hombre que conociera los fundamentos de su fe, o sea, la doctrina, y un hombre que conociera la iglesia y pudiera acompañar y exhortar, consolar, aconsejar a los miembros de la iglesia. Entonces, lo primero que vemos acá son los deberes de Timoteo. Son deberes, hermanos, toda iglesia tiene que tener esto. Cuando una iglesia cuando usted va a una iglesia y sus ministros no enseñan doctrina, usted va a tener problemas en esa iglesia, sobre todo de doctrina. Porque por eso es que hoy en día el cristianismo cae ante tantos vientos de doctrina, porque no hay buenos fundamentos. ¿Y por qué no hay buenos fundamentos? Porque no se enseña. Y a veces nosotros pensamos que la doctrina solo es para el seminario, la escuela bíblica o el instituto. Pero la iglesia tiene que ser enseñada regularmente en doctrina. Hermanos, yo me he sorprendido últimamente cómo he visto hermanos que uno decía que hermanos tan queridos caer con problemas de doctrina. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque nunca se enseñó de manera clara, sistemática, la doctrina en el corazón de las personas. Entonces, cuando vienen los vientos de doctrina, somos llevados como niños fluctuantes, como dice Efesios 4. Entonces, la iglesia sí o sí tiene que tener una buena enseñanza de doctrina. ¿Qué más tiene que tener? La iglesia tiene que tener ministros que se preocupen por la vida de las personas, porque las personas estén viviendo de cierta manera, porque estén siendo obedientes a la palabra. Y ellos no solo tienen que predicar, sino que tienen que ser en un sentido a veces entrometidos, tienen que aconsejar, tienen que exhortar, tienen que consolar a las personas cuando están pasando por ciertas situaciones. Entonces Timoteo tenía una labor con la palabra, con la doctrina y con las personas. Y esa labor era un mandamiento divino. Entonces toda iglesia, para que ande de manera sana, de manera saludable, de manera normal, tiene que tener estas cosas. Entonces, cuando usted está viendo un pastorado bíblico, usted debe encontrar personas que estén enseñando la palabra, que se preocupen por su vida y que le enseñen doctrina, ¿sí? Son ingredientes que hacen parte de los deberes de los ministros de Dios en la casa de Dios. Después de Pablo hablarle de sus deberes a Timoteo, le dice en el verso 14 lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora Pablo va a ser responsable a Timoteo del don. Obviamente se entiende por el contexto que Timoteo tenía varios dones relacionados a su ministerio, ¿sí? ¿Los dones qué son? Los dones son capacidades espirituales que Dios nos da para cumplir nuestro ministerio. Entonces, para Timoteo poder poner en orden la iglesia de Éfeso, corregir la mala doctrina, poner en orden los asuntos de la oración, del rol de la mujer, enseñar qué dones debería tener Timoteo. Obviamente, Timoteo debería tener don de ministro de la palabra, o sea, don de enseñanza, y por lo menos don de liderazgo, ¿sí? Obviamente, posiblemente Timoteo tendría más dones, pero estos tienen que ver con lo que él tiene que hacer. Entonces, de alguna manera, Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que enseñar, tiene que exhortar y tiene que leer las Escrituras a los hermanos. Posiblemente, Pablo conocía que Timoteo tenía esos dones. Especialmente, yo creo que está íntimamente ligado a lo anterior, que es el don de enseñanza. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. O sea, Dios te puso a hacer estas cosas y te dio el don para hacerlo. Pero le dice Pablo a Timoteo: no descuides. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos ser personas que Dios nos ha puesto. Podemos saber qué deberes tenemos. Pero la exhortación de Pablo es no descuidar, ¿sí? O sea, que Timoteo no estaba exento de la tentación de ser negligente con su trabajo, con su deber espiritual. Si el don de Timoteo, en este caso, podríamos decir, era la enseñanza, ¿qué sería descuidar la enseñanza? Cuando yo tengo una herramienta, digamos, una figura de un don puede ser una herramienta, yo puedo dejar esa herramienta a un lado o usarla de manera negligente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si Dios le había dado cosas a Timoteo, Timoteo tenía que ser fieles a esos dones, ejercitarlos, hacer que ellos se perfeccionen. Y eso es muy interesante, hermanos, porque no es solo que yo recibo algo de parte de Dios, sino qué hago con lo que recibo. Porque yo puedo recibir, por ejemplo, el don de aconsejar, o el don de servir en la predicación, o el don del servicio, o el don de la misericordia. Bueno, tantos dones que la Biblia enseña. Pero aquí Pablo le va a mostrar a Timoteo que sus deberes están ligados con sus dones y que él no puede descuidar su don. Porque si él descuida su don, el funcionamiento de ese don se va a ver afectado y su servicio también. Y Dios le va a pedir cuentas por lo que él le ha entregado. Entonces, descuidar nos habla de usar mal, nos habla de no usar, nos habla de ser irresponsables con algo, ¿sí? Entonces, si Timoteo tenía el don de la enseñanza, él tenía que ejercitarlo. Él tenía que entrenarse en el ejercicio de ese don. Él tenía que crecer en eso. Hermanos, si uno se va a dar cuenta que, pues, no solo en la vida cristiana, sino en muchas esferas, aquellas personas que llegan a ser en cierto sentido exitosas, en cierto sentido influyentes, son aquellas personas que no solo tienen ciertas habilidades y capacidades, sino que son muy disciplinados en ellas. ¿Sí? El músico, el deportista, como el predicador, que es útil, es alguien que se está ejercitando, que lo está desarrollando constantemente. ¿Sí? Yo estaba leyendo un libro y el hermano cuenta que el hermano Kevin DeJohn, se llama él, él dice que él tiene gracia para escribir, mucha gracia. Y hace unos años él comenzó a disciplinarse, que cada una de las predicaciones que él hacía la escribía de comienzo a fin. Él dice que para él eso es un ejercicio complicado, porque ya predicar es complicado, preparar un mensaje es complicado. Pero él se ponía la tarea de cada predicación que iba a hacer, dejarla de comienzo a fin. Toda su predicación estaba escrita. Y no escrita de cualquier manera, sino que él hacía que su documento quedara muy bien escrito. Y él se ejercitó. Y ahora él dice que tiene más de 60 libros escritos por él. Entonces uno se da cuenta que la gran cantidad de libros que él tiene no son fruto de la casualidad. Son frutos de que él entendió que tenía el don de escribir y lo ejercitó. Él no se propuso escribir todos esos libros, pero cada predicación que él hacía comenzó a escribirla de una manera tan cuidadosa que eso se volvieron libros, se volvieron folletos, se volvieron tratados. Entonces, ese es un buen ejemplo de alguien que tiene un don en algo y lo cultiva, lo ejercita. ¿Sí? Yo he escuchado hermanos que, por ejemplo, tienen el don del evangelismo. Escuché el testimonio de Washman Nee. Él decía que él comenzó a tener mucho deseo de predicar el Evangelio. Entonces se ejercitó de la siguiente manera. Él dijo, no va a pasar un día en mi vida que yo no predique el Evangelio. Y él cuenta muchísimos testimonios de cómo diariamente, así sea una persona, le predicaba el Evangelio. Ese era su don, pero lo cultivó. Y cultivándolo, ¿qué hizo? Dio mucho fruto. Entonces la idea de Pablo a Timoteo es eso. Timoteo, Dios te dio un don, y ahí dice en qué contexto se lo dio, cuando el presbiterio, que son los ancianos de la iglesia, posiblemente donde estaba Timoteo, oraron por él, oraron para que Dios le diera gracia en ciertas áreas, y Dios se la dio. Pero no es solo lo que Dios nos da, sino cómo lo ejercitamos, hermanos. Entonces Timoteo tenía que ejercitarse en la enseñanza. ¿Cómo lo hacía? Ya Pablo le había dicho. Exhorta a Timoteo, lee las escrituras, enseña la doctrina. ¿Por qué? Porque en la medida que yo ejercito eso, yo voy creciendo en mi don de la enseñanza. ¿Sí? En estos días tuvimos un ejercicio de predicación con unos estudiantes que yo tengo. Mi hermano está ahí en ese ejercicio. Y hubo un estudiante que hizo un ejercicio de predicación buenísimo. Yo nunca lo había escuchado predicar. Él hizo el ejercicio, hermanos, una predicación que uno dice, wow. Entonces cuando terminó la clase me dice mi yerno, ¿cómo le pareció el ejercicio de fulano? Y me pareció muy lindo. Me dice, sí, él hace un devocional todas las semanas para internet. Se nota que está ejercitando el don. Porque cuando una persona comienza a ejercitar y ejercitar y ejercitar, cuando usted lo ve que lo está usando, lo usa de manera diferente. ¿Sí? Todas las semanas él hace un devocional y lo publican en la iglesia, además de lo que predica. Entonces se nota que es una persona que tiene el ejercicio de predicar y de predicar. Y los dones muchas veces se perfeccionan, muchas veces crecen, es en ese ejercicio. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don. ¿Sí? Hay hermanos que a veces uno tienen el don, pero los temores, las circunstancias, las dificultades, hacen que uno entierre los dones. ¿Sí? Y hermanos, en este caso, pues era un don de pronto de predicación, un don de liderazgo en la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene dones dados por Dios. Y si son dados por Dios, Dios nos va a pedir cuentas. Si yo lo entierro, Dios me va a pedir cuentas de lo que hice con eso. Entonces, nosotros debemos ser responsables, así como Timoteo, con aquellas cosas que hemos recibido. Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? Todos conocemos la parábola, ¿no? A uno les dio tanto, a otro les dio tanto. Así sea uno nos dio a nosotros. Bueno, en algún momento el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces, Pablo sabía que era una tentación. Era una tentación para un hombre como Timoteo en algún momento ser perezoso o ser descuidado o por temor dejar de ejercitar el don que Dios le había entregado. Entonces no podemos evadir la responsabilidad que traen los privilegios que el Señor nos da o las gracias que el Señor nos da. Sea como decíamos, hermano, por miedo, sea por pereza, sea por desánimo, sea por las dificultades que conllevaba. Ustedes recuerdan que, imagínense usted llega a una iglesia y en esa iglesia están enseñando puras herejías. Las mujeres se pusieron en el lugar de los hombres. La iglesia está en una cantidad de problemas. Y llegar Timoteo semana tras semana a traer la palabra, a poner en orden, a enseñar, a exhortar. Eso podría ser una responsabilidad muy desgastante. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides, era porque era posible que lo descuidara. Era posible que fuera negligente. Y ahora Pablo, en el verso siguiente, va a reafirmar un poco esas responsabilidades. Porque mire lo que dice ahí en el 15. Dice, ocúpate en estas cosas. Sé que Pablo está siendo muy enfático, ¿no? Mientras voy, ocúpate. En esto, no descuides. Y otra vez vuelve, ocúpate en estas cosas. Y no solo ahí, mira lo que vuelve a enfatizar, es como un sobreénfasis en el énfasis. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. O sea, Timoteo, tú debes vivir enseñando, vivir exhortando, vivir predicando, ¿sí? Esos son tus dones, ese es tu trabajo. Es como si uno dice, ¿en qué debe estar un mecánico? Pues un mecánico debe estar arreglando carros. Todos los días, ese es su trabajo. Ahí mire, ahí trabaje, ¿cierto? Eso es su profesión, esa es su vocación. De alguna manera, los ministros de Dios también tienen una vocación. Ellos tienen que estar en la palabra, ellos tienen que estar exhortando, tienen que estar enseñando, tienen que ser fieles a los dones que Dios le dio. Y Pablo está siendo muy enfático. Ocúpate, permanece en ellas. ¿Eso qué habla, hermanos? Eso habla de constancia, eso habla de perseverancia, y eso habla un poco del carácter de nuestro trabajo. No es que comenzamos animados leyendo la palabra y ya con el tiempo, no, la palabra no me parece tan atractiva, vamos a hacer otra cosa. O enseñábamos doctrina y no, ya la doctrina no es tan importante, vamos a hacer otra cosa. O comencé a exhortar a los hermanos y tuve problema, entonces voy a dejar de exhortar a los hermanos. No, estas son cosas que uno debe estar siempre ocupado y siempre permaneciendo en ellas. Y también, ¿por qué? Porque esta idea de ocuparse y permanecer también le da seriedad, le da valor y peso al trabajo, ¿sí? Generalmente en las cosas del Señor y en las cosas espirituales, el trabajo nunca resulta rápido. Es un trabajo que requiere constancia y perseverancia. Como todas las cosas importantes, si usted tiene un trabajo, si usted tiene una vocación, una profesión, y usted quiere tener de alguna manera éxito en términos naturales, usted tiene que ser una persona ocupada en eso, dedicada a eso, perseverante en eso. Si usted comienza algo y a los 15 días dice, no me funcionó y lo deja, y comienza otra cosa y no me funcionó y lo deja, poco resultado va a tener, ¿cierto? Entonces la idea de Pablo a Timoteo es que para que el ministerio de exhortación, de enseñanza, de instrucción de Timoteo tenga resultados, tiene que haber un buen tiempo de trabajo. Tiene que haber un buen tiempo de trabajo. A veces uno enseñó 3 meses y ya quería que el asunto cambiara. Hermano, a veces uno, yo he tenido experiencia de eso, de pasar 5 años enseñando asuntos y usted no ver mucho resultado. ¿Sí? A veces el asunto no es tan rápido, no es tan fácil. Paul Washer decía que él en su experiencia veía que generalmente las iglesias que llegan a ser iglesias muy fuertes son iglesias donde sus ministros pasan muchos años predicando de manera fiel la palabra. ¿Sí? Es difícil una iglesia florecer con un ministerio muy rápido. Tiene que haber personas dedicadas a enseñar, a pastorear, a predicar, a instruir con la doctrina. ¿Sí? Por lo menos iglesias saludables, fuertes, espirituales. Tiene que haber personas dedicadas a eso. Entonces a veces uno como que quiere hacer eso unos meses y como que no le funcionó y ya se desanima. Eso es muy de uno, ¿no? El trabajo verdadero es un trabajo prolongado, un trabajo perseverante, un trabajo que requiere constancia, ¿sí? Un trabajo que requiere dedicación. Y Timoteo tenía que saber eso. Su trabajo en la ciudad de Éfeso requería que él se ocupara y que él permaneciera. Dice, ocúpate en estas cosas, mire, permanece en ellas, y eso va a tener un propósito, un fin. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que cuando Timoteo se dedicara, se ocupara, perseverara en eso, eso iba a tener un efecto. Esto iba a tener el efecto de que primeramente Timoteo iba a tener un aprovechamiento en eso. Porque aquí algo que vamos a ver, hermanos, y es que nuestro ministerio tiene dos direcciones. Ahorita se va a ver un poco eso. El ministerio salva a otros, pero nos salva a nosotros. El ministerio trae aprovechamiento para los demás, pero tiene un aprovechamiento para nosotros. Entonces piensa en un hermano que se está dedicando a la palabra, que se está dedicando a la doctrina, que se está dedicando a exhortar, que está creciendo en sus dones. Es una persona que va a tener un aprovechamiento personal. Cuando usted ve a alguien ocupado, fiel, entregado, usted ve que esa persona crece, usted ve que esa persona madura, usted ve que esa persona desarrolla sus dones, usted ve que esa persona se está perfeccionando en su ministerio. Y de alguna manera todos deberíamos tener la expectativa de ser mejores ministros cada vez. Enseñar mejor, ser más claros, ser más eficaces, ser más maduros. ¿Sí? Todo ministro de Dios debería tener esa expectativa. No es normal que usted escuche al predicador este año y al año siguiente y está hablando de lo mismo. Hasta el mismo tema se lo está predicando. Y al año siguiente está con lo mismo, hasta los mismos ejemplos. ¿Sí? Porque a veces hay un estancamiento que no es bueno. Pablo le está diciendo a Timoteo que se ocupe, que se dedique para que él crezca, para que lo que él está aprovechando, lo que él está creciendo, sea visible a los demás. Y eso es interesante, ¿no, hermano? Nuestro crecimiento espiritual en algún momento se ve a los demás. Los demás se dan cuenta, porque dice ahí, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es que yo hago las cosas para que los demás me vean, pero si yo estoy dedicado, ocupado en mis dones, ocupado en mi ministerio, estoy creciendo, eso va a tener una visibilidad. Aunque la gente, aunque yo no lo quiera, la gente se va a dar cuenta cuando yo hablo, cuando yo enseño, cuando yo exhorto. El hermano está creciendo, ¿sí? El hermano es diferente, el hermano está dedicado. Como lo contrario, hermanos. Yo no sé, a veces, aunque no lo diga, uno dice, oiga, pero el pastor solo cuenta las mismas historias. O sea, hace poco hablábamos con una familia donde uno de los jóvenes nos decía, hermanos, pero es que ya esa enseñanza me sabe a rancia, hermano. Lo mismo del año pasado, lo mismo hace 2 años, lo mismo de hace 5 años, no sale de ahí. ¿Sí? Hablando de donde se congregaba y lo que escuchaba en ese lugar. Ya el muchacho, llega un punto donde el muchacho como que está en un estado de desesperación, ya, hermano, ya, debe haber algo más, decía él. ¿Y por qué no había algo más? Porque aquellos que estaban predicando no estaban creciendo. Entonces, cuando nosotros no estamos creciendo, no estamos aprovechando lo que Dios nos ha dado, nuestros dones, la oportunidad de crecer, nos estancamos. Y usted sabe que es diferente unas aguas que fluyen a unas aguas estancadas. unas aguas estancadas tienden a podrirse, hermanos. Y a veces hay ministerios estancados, que el agua ya huele a, ya huele a maluco, ¿no? Hasta raro. El ministerio debe ser algo, como dijo Jesús, de su interior correrán ríos. Va a ser algo fluido, vivo. Pero para eso, como dice Pablo a Timoteo, tiene que ocuparse y tiene que permanecer. Es el tiempo el que nos da la oportunidad de crecer. Es la dedicación, es el compromiso a esas cosas. Y ese compromiso debe traer, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, en la medida que Timoteo se dedicaba, se ocupaba, la iglesia iba a ser bendecida. La iglesia iba a ser influenciada. La iglesia iba a ser animada. La iglesia iba a ser enriquecida. Nuestro crecimiento espiritual, hermano, es el crecimiento de la iglesia. Hace poco estábamos hablando de una iglesia por el norte de Santander acá. Y era una iglesia, hermanos, que estaba en una situación pero triste. Y uno de los hermanos que estaba pastoreando ahí tomó la decisión de dejar la iglesia e irse a preparar. Duró preparándose 5 años. Se fue a estudiar, se fue. Hermano, y cuando volvió, la iglesia tuvo un cambio diferente. La iglesia cambió totalmente. ¿Por qué? Porque el hermano tuvo la oportunidad de aprender doctrina, aprender palabra, tener buenos pastores que le enseñaran cómo era el ministerio. Y ahorita la iglesia es diferente. Porque hubo un cambio en la vida de aquellos que estaban pastoreando. Entonces muchas veces, hermano, el estancamiento, la ruina, la superficialidad de la iglesia es en base a la superficialidad de los ministros, a la falta de capacidad espiritual, a la falta de dedicación de ellos. Entonces, pues eso es un llamado de atención para todos, ¿no? Porque si yo soy llamado a servir al Señor, yo tengo que ser fiel a los dones, a la responsabilidad, y ocuparme para que eso traiga aprovechamiento, y ese aprovechamiento sea, como dice ahí, manifiesto a todos. Y el pasaje cierra ahí en el verso 16, como con otro, con el mismo énfasis, que es el énfasis de todo el capítulo, como cerrando la idea de lo que Pablo viene diciendo en todo el capítulo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Timoteo tenía que tener cuidado de él y de la doctrina. Todo el capítulo nos ha hablado de eso. ¿Por qué Timoteo tenía que ser un hombre que se disciplinara en la piedad? Porque él tenía que crecer en la piedad, ¿sí? Él tenía que formar su carácter, él tenía que crecer en la santidad. Entonces, esto que Pablo está diciendo es como un resumen de todo lo que viene diciendo en todo el capítulo. Entonces, Timoteo tenía que tener cuidado de él, de su vida espiritual, de su mente, de su carácter, de su vida de santificación. A veces nosotros estamos muy preocupados en hacer cosas, hermanos. Eso pasa mucho a los que sirven. Pero nunca mis quehaceres deben superar lo que yo soy, lo que yo vivo, lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces yo tengo que tener cuidado de mi vida espiritual. Porque yo no puedo servir a otros si mi vida espiritual no está bien. ¿Cierto? Eso es. Yo no puedo salvar a nadie si yo me estoy perdiendo. Yo tengo que tener cuidado de mi vida espiritual, de mi vida emocional, ¿sí? Es una responsabilidad que tienen aquellos que sirven. Dice ahí: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. O sea, Timoteo tiene que enfocarse nuevamente en él y lo que está enseñando. Hermanos, la doctrina es muy importante. La doctrina verdadera, sana, edifica una iglesia, pero también la puede corromper cuando no es una buena doctrina. Timoteo tenía que tener cuidado de la doctrina que él traía a la iglesia. Eso implicaba lo que estaba creyendo, lo que estaba enseñando, lo que estaba hablando. Nosotros no podemos traer cualquier enseñanza a la iglesia, por más que parezca buena. Ahí, hermanos, hay unos libros que tienen un barniz cristiano, pero cuando uno lo mira es pura psicología. Hay unos libros, hay unas teologías actuales que uno creería que son cristianas, pero tienen pura base en el gnosticismo. Y eso se escucha en muchos púlpitos. Hay doctrinas que si uno las se pusiera a estudiar, la confesión positiva, ¿se han escuchado hablar de la doctrina palabra de fe? ¿Sí? Todo eso, si usted mira las raíces, están en una raíz donde está mezclado la doctrina cristiana con gnosticismo. Y muchos predicadores traen eso a la iglesia, hermanos. ¿Sí? En estos días hablábamos con un hermano que comenzó a pensar que la Biblia tenía errores, hermano. ¿Sí? Eso es teología liberal. Y a veces son personas que enseñan. Yo tengo que tener cuidado de lo que estoy creyendo y lo que enseño. A veces yo comienzo a ver, no, es que sí, todavía la ley está vigente, deberíamos circuncidarnos, deberíamos dejar de comer esto. Y son los que enseñan. Y saben que cuando eso comienza a tener lugar en el corazón de un predicador, él va a traer eso a la iglesia. Él va a traer eso a la iglesia. Y eso es peligroso, hermanos. Entonces Timoteo tenía que cuidar su vida, su realidad, pero también lo que creía y enseñaba. ¿Sí? Porque en últimas ese era el problema de la iglesia de Éfeso, la mala doctrina. Imagínese usted llegar a corregir la mala doctrina y terminar enseñando mala doctrina. Entonces yo me pongo a pensar, si Timoteo tenía que cuidar de él y de su doctrina, que era una persona que desde niño había sido creyente, que había tenido un buen testimonio en su familia, que había sido un joven ejemplar en la iglesia, que había caminado casi 12 o 14 años con Pablo en el ministerio. Imagínese la escuela que había tenido Timoteo. Y Pablo le dice, ten cuidado de la doctrina. Quiere decir que ninguno de nosotros está exento de caer en errores doctrinales. Porque ese es uno de los peligros, que uno a veces piensa que eso no me sucede a mí. Pero a veces el engaño es tan sutil que llega de tantas maneras. Hoy en día con el internet, con la literatura, eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Entonces Pablo termina como cerrando la idea del capítulo diciéndole a Timoteo, cuida de ti y de la doctrina. Y vuelve a hacer otro énfasis. Pablo en este capítulo es como muy insistente con Timoteo. Persiste en ello. Yo hablaba con unos hermanos en estos días de una iglesia y les decía, hermano, tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado de la doctrina. Entonces un hermano me decía, hermano, pero ¿por qué nos dice eso? Yo le decía, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dice que tenga cuidado de ustedes, porque usted es peligroso, como yo soy peligroso. Y si la Biblia dice que la doctrina es importante, que yo me puedo desviar, es porque a cualquiera nos puede pasar. O sea, en estos asuntos no podemos tener una confianza en nosotros cuando la Biblia nos dice que tengamos cuidado. ¿Cierto, hermanos? Que a veces es el peligro, que yo pienso que nunca, yo los cristianos que he conocido, que no son pocos, que han caído en errores doctrinales, nunca pensaron que iban a caer. ¿Pero por qué cayeron? Porque eran ligeros con la doctrina. Yo nunca, los cristianos que he visto caer en pecados graves, nunca pensaron que fueran a caer. ¿Pero por qué cayeron? Porque no cuidaron de su vida espiritual. Entonces las advertencias de la Biblia, así sea para hombres como Timoteo, son relevantes también para nosotros. Nosotros debemos cuidar de nosotros y debemos cuidar de la doctrina. Y dice ahí, y persiste en ello. O sea, eso es algo que debemos hacer con persistencia, con constancia. O sea, siempre estas cosas deben estar ahí presentes. Si en el misterio podríamos decir, siempre yo debo tener cuidado de mí, siempre yo debo tener cuidado de la doctrina. Es algo persistente. ¿Por qué? Dice ahí. Porque esto tiene buenos resultados. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente esta salvación no es la salvación de la vida eterna, ¿no? La palabra salvación en el Nuevo Testamento aparece en muchos contextos. Y según el contexto uno entiende de qué está hablando. Romanos 3, el contexto es la salvación por la fe en Cristo. En este contexto, ¿de qué tenía que salvarse Timoteo? Timoteo tenía que salvarse de un contexto de mala doctrina, de mal ejemplo, de fracasos, de personas que naufragaron en la fe. ¿Se acuerda que leíamos eso en los capítulos anteriores? Jimeneo y el otro que naufragaron en la fe porque ellos desecharon estas cosas. Entonces, una manera de salvarse es salvarse del fracaso espiritual, salvarse de naufragar en la fe, salvarse de fracasar en el ministerio, porque muchos fracasan, hermanos. Entonces, si Timoteo era dirigente, se ocupaba de él, se ocupaba de su ministerio, se ocupaba de su doctrina, eso lo iba a librar a él de fracasar en su ministerio, de fracasar en el deber que tenía que cumplir. Pero no solo eso, porque dice ahí que se iba a salvar a sí mismo y a los que le oyeran. Entonces, la dedicación de Timoteo, el cuidado espiritual de Timoteo, de su vida, de la doctrina, iba a traer salvación para los demás. Y yo creo que todos servimos con ese propósito, ¿no? De que Dios pueda usarnos para que algunos sean salvos, para que al oír, para el que al leer eso, Dios pueda obrar en sus vidas. Pero para que eso pueda suceder, Timoteo tenía que cumplir varios deberes. Timoteo tenía que enseñar la palabra con lo que veíamos, lectura, exhortación, enseñanza. Timoteo tenía que cuidar sus dones. Timoteo tenía que tener cuidado de él mismo y de la doctrina. Entonces, cuando los ministros de Dios se ocupan de estas cosas constantemente, permanecen en ellas, eso va a traer salvación a los demás y a ellos mismos. Entonces, hermanos, aquí Pablo nos traza como unas características de lo que debe ser el ministerio en la iglesia muy claras. Y es muy enfático. Yo no sé si usted ve que cada versículo es como que enfatizan lo mismo, como que golpean el mismo punto, mostrándonos la importancia de estas cosas. Dios quiere que sus hombres, sus ministros sean personas responsables, dedicadas, fieles, constantes, para que eso les pueda traer salvación a ellos y a los que los oyen. Cuando hay ausencia o irresponsabilidad en estas cosas, uno ve lo contrario. Mucho fracaso en el ministerio y mucho declive en la salvación. No hay salvación, no hay bendición de Dios, no hay santificación, las familias no están conociendo al Señor, no se está sirviendo bien al Señor, porque en últimas los ministros pueden traer ese tipo de bendiciones a la iglesia o ser fuentes para que esto no llegue. Entonces, tremenda la responsabilidad de Timoteo, ¿no, hermanos? Nosotros como siervos del Señor tenemos un llamado muy alto y debemos ser muy diligentes en nuestro ministerio. Ahora, como les decía al comienzo, de pronto no solo los que servimos, sino cuando uno está delante de un liderazgo cristiano, de un ministerio cristiano, uno debería ver si ellos están cumpliendo con estas cosas, si ellos encajan en este perfil. Porque también nosotros debemos buscar caminar, como dice Pablo, con aquellos limpios de corazón y que viven y andan en estas mismas pisadas. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? Un pasaje que tiene que ver mucho con el ministerio, pero bueno, yo creo que tiene de alguna manera, nos muestra cómo los hombres de Dios deben conducirse en la casa de Dios y sus deberes espirituales. Que el Señor nos ayude en esto, ¿no? Ayuda a perseverar, nos ayuda a ser fieles y que esto pueda salvarnos a nosotros y salvar a otros. Amén. Entonces vamos a orar y dar gracias y después vamos a dar la oportunidad si los hermanos quieren complementar, participar o preguntar en cuanto a lo que leímos hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es tan clara, Señor, tu palabra es tan directa, tan enfática, Señor, en aquellas cosas en las que debemos estar ocupados, Señor, en aquellas cosas en las que debemos permanecer, Señor. Señor, cuánto necesitamos que tú nos ayudes a nosotros, a cada uno, Señor. Cuánto necesitamos que tú nos salves de nosotros mismos, Señor. Nos salves de las pruebas, nos salves del fracaso, Señor. Nos salves del desánimo, nos salves de las tentaciones, Señor. Ayúdanos a ser ministros competentes en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poder cumplir las labores que tú nos has dado con toda gracia, con todo poder de lo alto, Señor. Para que muchos sean beneficiados, Señor. Nosotros deseamos que tu salvación abunde, Señor. Deseamos que tu iglesia crezca, que muchos sean salvos, que muchos sean beneficiados, Señor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes a tomar con toda seriedad, con todo amor, con toda diligencia la responsabilidad que nos has puesto, Señor. Gracias por estos pasajes que son tan claros, que nos muestran en qué de cosas debemos estar, en qué cosas debemos estar ocupados, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque siempre existe, Señor, la tentación de nosotros abandonar el camino, Señor. Siempre existe la tentación de desanimarnos, Señor. Siempre existe la tentación de volver atrás, pero no queremos ser como aquellos que retroceden, Señor, sino queremos ser como aquellos que alcanzan las promesas por medio de la paciencia, del amor y la fe, Señor. Que tú puedas bendecir a cada uno de nosotros, nos ayudes a ser fieles, constantes y diligentes, Señor, en el camino que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta porción de tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor.